Son las 8 de la tarde. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Aquí comienza el Enfoque en la sintonía de Onda Madrid de este viernes 25 de septiembre, último fin de semana de septiembre, primero del otoño, y se nota en las temperaturas, se nota en el viento en la Comunidad de Madrid. Hay incluso hojas que ya empiezan a caer, como se ha caído como un castillo de naipes la voluntad de entendimiento entre Gobierno central y Gobierno regional. No han pasado ni 5 días.
La unidad evita contagios, salva vidas, y tengo el convencimiento de que hoy hemos dado un paso muy importante hacia adelante en Madrid en la colaboración que la región venía manteniendo, igual que todas las comunidades autónomas, con el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad.
Ahora, sobre todo, lo que hay que celebrar es este punto de encuentro, el comenzar a trabajar entre los dos equipos, pero sin duda lo que es más importante es que sigamos caminando juntos y que consigamos entre todos contener esta situación que afecta a todo el país, pero evidentemente a su capital de manera excepcional, ¿no? Así que nuevamente, presidente, muchísimas gracias por tu presencia, por esta reunión, y trasladar a todos los ciudadanos nuestra máxima cooperación. Gracias.
Que este virus solamente lo vamos a poder vencer unidos. Y hoy lo hemos vuelto a compartir, la presidenta de la Comunidad de Madrid y yo mismo, y celebro coincidir hoy que ambos gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica. Aquellos que quieran ver confrontación en este momento crítico para el conjunto del país y también para la Comunidad de Madrid se van a ir con las manos vacías, porque aquí estamos para ayudar, para colaborar, porque tenemos un único objetivo, y es defender la salud pública, en este caso de los madrileños y las madrileñas, que es defender también la salud pública del conjunto del país.
No han pasado ni 5 días, les decía, desde esto que han escuchado, odas a la unidad, a la concordia, al acuerdo, a la voluntad de entenderse, a trabajar juntos, papel mojado. A las 12 del mediodía comparecía el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, 5 minutos antes, sí, 5 minutos antes, y por sorpresa, lo hacía el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nótese la diferencia.
Siempre con un espíritu constructivo de lealtad, pero de mucha claridad. Hay que actuar con determinación y, en 3 palabras, tomar el control. Por tanto, iremos y actuaremos siempre con espíritu constructivo, hablando con mucha claridad y con esa actitud que les he mencionado. Extender estas medidas que aplican a unas áreas básicas, insisto, al conjunto de la Ciudad de Madrid y a todas las ciudades de la comunidad autónoma o poblaciones que tengan una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500 casos por 100.000 habitantes.
No consideramos que haya que tomar ninguna otra medida por encima de esa de momento.
Pero hay que ser cauto cuando toman medidas, porque estas pueden prolongarse el tiempo y tener consecuencias que pueden ser casi igual de malas para la salud de muchos ciudadanos como el propio virus.
La Comunidad de Madrid está encantada de trabajar en esa especie de colaboración con el Gobierno de España. Estamos encantados. Yo llevo ya meses diciendo que era un aspecto fundamental.
Pero un espacio de colaboración no debe ser un espacio de imposición, entiendo.
Pues hay bastante diferencia entre el tono del pasado lunes, entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, y el tono de hoy, de Antonio Zapatero y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y todo viene a cuento porque en Madrid, se lo contamos, se han ampliado hasta 45. Son 8 zonas más las que van a sufrir esas restricciones, las que van a ver cómo se toman esas nuevas medidas. Es el anuncio que se ha hecho esta mañana por parte del Gobierno de la Comunidad, insuficiente para el Gobierno de Moncloa. Y a esto hay que añadir las palabras en redes sociales de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas, tajante Díaz Ayuso. La tregua, por lo tanto, llega a su fin. Y lo que es peor, se escenifica ese fin, se escenifica la falta de acuerdo y la falta de entendimiento en esas 2 ruedas de prensa cuyos fragmentos acaban de escuchar. Ampliamos. ¿Qué piensa el Ejecutivo Regional? Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes del entorno de Díaz Ayuso consideran una deslealtad el movimiento del ministro Illa. Pedir restricciones para Madrid y no hacerlo para el resto de España es, dicen, una discriminación a la que Madrid ya está acostumbrada. La presidenta Díaz Ayuso ha dicho en Twitter que las medidas que se están tomando son las adecuadas.
Gracias, Begoña. ¿Y cuál es la versión del gobierno, Neus Cerdá? Neus, buenas tardes.
Salvador Illa ha sido muy claro, no valen los atajos y hay que actuar con determinación. El ministro ha dado un paso sin precedentes y celebrado una rueda de prensa para evidenciar las discrepancias con la Comunidad de Madrid. En esa comparecencia ha explicado que Sanidad ha recomendado ampliar las restricciones a toda la Ciudad de Madrid y a las zonas con una mayor incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes y no 1.000, como ha hecho el gobierno regional.
Y tanto que se han evidenciado esas diferencias, el caso es que con tanto ruido de sables al final tendemos a olvidarnos de lo importante, y lo importante es lo que les contaba hace unos momentos, es que una semana después de anunciar medidas y restricciones para esas 37 zonas, se anuncian para 8 más, con lo cual ya son un total de 45 zonas sanitarias las que sufren esas medidas, las que sufren esas restricciones. ¿Cuáles son esas zonas y cuáles son esas medidas? Las recordamos. Alberto Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Comenzamos por Madrid capital. García Noblejas en el distrito de San Blas, Orcasitas en Usera y Rafael Alberto y Campo de la Paloma en Puente de Vallecas. Ya fuera de la ciudad, las zonas sanitarias con restricciones de movilidad serían Panaderas en Fuenlabrada, Doctor Trueta y Miguel Servet en Alcorcón y Vicálvaro Artillero en Vicálvaro. Las medidas afectarían a unas 160.000 personas, lo que supone el 2,5% de la población de la región. Por el momento, hay 45 zonas sanitarias en esta situación y alrededor de 1.125.000 madrileños que no pueden entrar ni salir de estas áreas limitadas, salvo excepciones. Las recordamos, entre ellas, causas laborales, educativas, sanitarias o acudir, por ejemplo, a entidades financieras, citaciones judiciales o renovación de documentos, exámenes o por fuerza mayor. También recuerden, tiendas y bares deben cerrar a las 10 de la noche y en estos últimos no se permitirá atender en barra, mientras que la capacidad se reduce un 50%. Recordemos además que las reuniones públicas y privadas se reducen de 10 a 6 personas, eso sí, en toda la comunidad.
Gracias, Alberto Pascual. Esa es la noticia por encima de las disputas entre gobierno central y gobierno regional, los centenares de miles de vecinos que ven cómo se limitan sus movimientos y se aumentan en este día las restricciones en sus barrios. Y todo esto en un día en el que otra disputa se ha puesto de manifiesto y más que se está poniendo, ahora se lo contamos, en Barcelona, en el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces, sin la presencia, como era habitual, del rey Felipe. El porqué de esa ausencia es todavía una incógnita. Solo sabemos que para el gobierno estaba justificada. Informa el diario ABC, y hemos podido saber en Onda Madrid, lo adelantaban nuestros compañeros de ABC, de que el propio rey ha llamado a Carlos Lesmes, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, para expresarle que le hubiera gustado estar en Barcelona. Un Lesmes que ante los jueces y también ante el ministro de Justicia decía esto en ese acto.
Que la presencia de su majestad el rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial.
Lo ha dejado bastante claro Lesmes. Lo que no está tan claro es lo que ha pasado después. Al término del acto, los jueces han gritado «¡Viva el rey!» y alguien al que un micrófono abierto le ha pillado por sorpresa ha expresado que se han pasado tres montañas. Unos dicen que ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Otros que Carlos Lesmes. Tanto el ministerio como el consejo niegan. Lo niegan. Niegan que unos que haya sido el ministro y otros que haya sido su presidente, Carlos Lesmes. Pues no sabemos a ciencia cierta quién de los dos ha sido, pero lo intuimos. Y seguro que ustedes, oyentes del Enfoque, que son inteligentes, también lo intuyen. Repasamos las claves de este jueves con Julio César Cobos y con Gloria Risco y empezamos por las reacciones a eso que ha tenido lugar en el acto de entrega de los despachos a los jueces en Barcelona, porque el ministro Alberto Garzón y miembros de Podemos arremeten contra la monarquía al asegurar que no es neutral y maniobra contra el gobierno. Gloria.
Así lo ha indicado en redes sociales el líder de Izquierda Unida en referencia a la polémica ausencia del rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebra en Barcelona. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha señalado que al rey no le ha votado nadie y recuerda que el mandato del ESMES caducó hace 2 años.
Sanidad, mientras tanto, suma hoy 12.272 casos de contagios. De esos positivos, un 23% son aquí, en Madrid. A nivel nacional, se contabilizan 114 fallecidos.
En Madrid, los casos nuevos se sitúan en 3.121. En las últimas 24 horas aparecen 782. También suben los fallecimientos hasta las 51 personas, que suponen 8 más que ayer, y en la UCI están ingresadas 453 personas.
La justicia avala las restricciones de Madrid por ser necesarias e idóneas.
Tras el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se abre la puerta a que las fuerzas de seguridad puedan imponer sanciones a quienes incumplan las normas. Las sanciones serán durante 14 días y la decisión de la sala ha contado con 2 votos discrepantes.
Lo recordamos, 8 zonas más tendrán restricciones en Madrid. ¿Cuáles, Julio?
Sí, en Madrid capital, García Noblejas, en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas y Orcasitas en Usera. Fuera de la capital, 2 áreas de Alcorcón, Miguel Servet y Doctor Trueta y Panaderas en Fuenlabrada.
División de opiniones en la Asamblea de Madrid sobre la extensión de los confinamientos selectivos.
Para la izquierda, las medidas son ineficaces y segregadoras. El PP señala que el Gobierno central contraprograma a la Comunidad de Madrid y el jefe de las filas socialistas, Ángel Gabilondo, no entiende que el Ejecutivo madrileño rompa ahora la unidad de acción con Pedro Sánchez.
Yo quiero, no sé, abiertamente criticar esta posición y dirigirme a la presidenta de la Comunidad para pedirle que aborde seriamente esto de modo global.
El Ministerio del Interior defiende las cargas policiales efectuadas ayer en las inmediaciones de la Asamblea de Madrid.
En esa concentración, los vecinos se concentraron para protestar por los confinamientos y en defensa de la sanidad pública. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska señala que la actuación policial se enmarca en criterios de proporcionalidad para garantizar la seguridad ciudadana.
Pues estamos pendientes de lo que sucede hoy de nuevo en la Asamblea de Madrid, de lo que sucede en Vallecas, porque ayer, se lo contábamos, hubo disturbios entre manifestantes y policía, y hoy esos manifestantes han vuelto a convocar movilizaciones. Allí está nuestro compañero Luis Mínguez. Luis, buenas tardes. ¿Algún incidente hasta ahora?
No, ningún incidente a estas horas, tranquilidad, pero realmente una gran multitud la que se ha concentrado aquí delante de la Asamblea de Madrid en esta convocatoria instada por colectivos vecinales y por partidos de extrema izquierda de Vallecas en solidaridad con los 4 detenidos de ayer y también para protestar por las cargas policiales que se produjeron aquí. Calculo que hay no menos de 500.000 de personas, se ha cortado uno de los carriles de circulación frente a la sede de la Asamblea, pero todo de momento está transcurriendo con tranquilidad, con gritos de Ayuso dimisión y de libertad para los detenidos, y lo cierto es que la policía no se ha desplegado delante de la Asamblea de Madrid.
Los detenidos lo están, entre otras cosas, seguramente por patear a algún policía en el suelo, como hemos visto algunas imágenes en los periódicos esta mañana. Los viernes dejamos a un lado la tertulia económica, pero no la actualidad. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, y seguimos pendientes de la negociación de los ERTES. Entre las diferencias, el diseño de los ERTES para empresas que no puedan abrir por las nuevas restricciones. La patronal cree que no deben quedar excluidas de esos ERTES aquellas que sí pueden abrir, como bares y restaurantes, pero con limitaciones. Los sindicatos han pedido hoy un esfuerzo a la patronal. Unai Sordo, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
Los ERTES tienen que prorrogarse indefinidamente por causa de fuerza mayor por parte de COE, me parece que no es una posición de recibo. Hay que adaptar las herramientas a la realidad diversa.
Es un acuerdo que está muy en la línea de lo que habíamos planteado, que no haya discriminación por sectores y que finalmente todos los que están afectados directa o indirectamente por el COVID puedan estar dentro.
Ha habido avances en los ERTES de fuerza mayor que seguirán protegiendo a las empresas de los sectores más afectados por la pandemia y todos están de acuerdo en mantener la cuantía de la prestación en un 70% más allá de los 6 meses y que durante 6 meses y medio esa prestación por ERTE no consuma paro. El Ministerio de Trabajo prepara ya un nuevo documento, podría haber contactos este fin de semana, se apuran los plazos para lograr sacar adelante un acuerdo que en teoría debería llevarse el próximo martes al Consejo de Ministros.
Toda la actualidad deportiva a partir de las 9 de la noche, con la mirada, supongo, puesta en el deporte, que tenemos hoy deporte en directo, y en una nueva jornada de liga que comienza mañana. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La mirada puesta en un saludo al cámara, un abrazo a Diego Pablo Simeone y el pasillo de bienvenida que le han regalado los jugadores del Atlético de Madrid al delantero uruguayo Luis Suárez. Será uno de los sonidos y una de las imágenes de esta tarde. Como dices, también preparados ya para vivir una nueva jornada de liga, escucharemos a Zinedine Zidane como contertulio a analizar la actualidad de su equipo, la actualidad del fútbol español, porque del Betis le han preguntado muy poco, que es el rival que tendrá el Real Madrid mañana en el estadio Benito Villamarín. Y por supuesto viviremos la previa del partido entre el Real Madrid y el Zaragoza, que podrán vivir también todos nuestros oyentes en la sintonía de Onda Madrid y a través del 106 de la FM.
Entre el baloncesto y el fútbol se le había olvidado a un servidor que había llegado hoy Luis Suárez al Atlético de Madrid. El beneplácito de todos los atléticos, claro que sí, gracias Poblador. Vamos al tiempo, la previsión para las próximas horas, para el fin de semana. Tania Garralda, buenas tardes, Tania.
Buenas tardes, hoy el viento ha sido el gran protagonista, especialmente en la sierra, donde el aviso amarillo se ha activado hasta las 8 de la tarde. Se han registrado rachas de hasta 95 kilómetros por hora en el puerto Alto de León, 81 en Navacerrada, 75 en Torrelodones o 68 en Madrid Aeropuerto. Mañana ya jornada sin aviso, seguirá haciéndose notar ese viento, eso sí, de noroeste, especialmente en la sierra, que irá arreciando por la tarde, dejando alguna racha fuerte al final del día. Ambiente con sol y algunas nubes, sin esperar precipitaciones, y en cuanto a las temperaturas, descenso de las mínimas alrededor de los 7 grados en la capital y unas máximas que suben ligeramente hasta los 20.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, tranquilidad en las carreteras madrileñas. No se registran incidencias. Sí que hay densidad circulatoria de salida de la capital por la A5 en Arroyomolinos, pero es una incidencia leve. En el resto de carreteras, como decimos, a esta hora tranquilidad. Eso sí, como siempre, les pedimos que no se confíen y que extremen la precaución al volante.
8 y 17 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
El enfoque en Onda Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Viajamos en el fin de semana.
Rejo.
rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. El enfoque en Onda Madrid.
Y 20 minutos de la tarde, restringidas 8 nuevas zonas en la Comunidad de Madrid para intentar contener la expansión del coronavirus. Entrarán en vigor el lunes y se suman a las 37 áreas básicas de salud que desde esta semana tienen también prohibiciones a la movilidad. 1 millón de vecinos afectados y 45 zonas en total con restricciones. No son todas las que pedía el Ministerio de Sanidad. La propuesta de Moncloa es el cierre total de la capital y de aquellos lugares donde se detecten 500 casos por cada 100.000 habitantes. Una propuesta que el gobierno regional prefiere de momento no tener en cuenta. ¿Cómo será la cosa que ha habido una contraprogramación de ruedas de prensa? Salvador Illa, a las 12 menos 5, y Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, a las 12. Han comparecido a la vez, pero en escenarios diferentes. Y solo 4 días después de la reunión entre Sánchez y Ayuso, en la que se escenificó una gran colaboración entre gobiernos. Conocemos primero las sugerencias del gobierno central, las sugerencias de Moncloa, Neus Cerdá.
Salvador Illa ha convocado de imprevisto una comparecencia para dejar claro que las restricciones anunciadas por el viceconsejero madrileño no son las recomendadas por su departamento. El gobierno quiere ir más allá.
Extender estas medidas que aplican a unas áreas básicas, insisto, al conjunto de la Ciudad de Madrid y a todas las ciudades de la comunidad autónoma o poblaciones que tengan una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500 casos por 100.000 habitantes.
También ha hecho otras 3 recomendaciones que cree que se deberían aplicar en toda la región. Que se prohíba en los locales el consumo en barra, se restrinja el aforo de terrazas al 50% y que haya una recomendación explícita de limitar la movilidad. Estas son las medidas que el gobierno cree que hay que tomar aquí. Aún así, el ministro dice que no quiere entrar en reproches, pero advierte.
Y yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y, por tanto, hay que actuar con determinación y en 3 palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto, no hay otro atajo. Y esto es lo que el Gobierno de España traslada hoy a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid y al conjunto del país.
Vamos a ver cómo evolucionan las cosas estos días, ha señalado el ministro, sin apuntar en ningún momento qué harán si la región no atiende a sus recomendaciones.
Para que se hagan ustedes una idea, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, no sabía, desconocía, que el ministro Illa daba también rueda de prensa, como les digo, una contraprogramación en toda regla que hace saltar por los aires la armonía representada este mismo lunes. Desde el gobierno regional no entienden el movimiento de Moncloa. Begoña Alarcón.
Fuentes del entorno de Ayuso califican el movimiento de Illa de deslealtad. Lo incomprensible, dicen, es que el ministro pida restricciones en Madrid, pero no para el resto de España. Discriminación a la que Madrid, aseguran esas fuentes, ya se va acostumbrando. La propia presidenta ha dicho en Twitter que más que confinar Madrid, su misión es ayudar a las personas y que las medidas que han tomado son las adecuadas. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, argumenta que hay que esperar el resultado de las medidas implementadas y que serán más contundentes, pero solo si es necesario.
La semana pasada, el viernes, Madrid tomó una serie de medidas que por algunos fueron consideradas como drásticas, que fueron consideradas como muy adecuadas por el Ministerio de Sanidad. Han pasado 4 días de la puesta en marcha de las medidas. No ha ocurrido de momento nada, ni hay una evaluación de lo que ha ido ocurriendo en Madrid. Por tanto, nosotros tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta. Decisiones que nadie tenga ninguna duda. La Comunidad de Madrid tomará con toda la determinación en el momento que considere que son imprescindibles para proteger a los ciudadanos.
A pesar de todo, Zapatero pone en valor el espacio de colaboración que dice seguirá abierto, pero sin imposiciones.
Sobre este asunto se acaba de pronunciar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en Televisión Española. Ha dicho que los espacios de colaboración no son de imposición.
Espero que no sea un ultimátum por parte del Gobierno, que no nos parecería que sea el marco más adecuado pues para poder seguir en esta vía que es importante, porque aquí hay que ver que el enemigo real es el coronavirus y es en el que tenemos que estar unidos para poder contenerlo y para poder acabar con él.
Pues así están las cosas. Si recogemos las reacciones de los distintos grupos políticos en la Asamblea de Madrid, ya les avanzo que los grupos de izquierda no entienden por qué no se atienden las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Cuéntanos, Pepe Frutos.
Los socialistas consideran erróneo y descorazonador que el gobierno regional haya desechado las sugerencias técnicas y científicas del Ministerio de Sanidad. Ángel Gabilondo.
Sí, que yo quiero, no sé, abiertamente criticar esta posición y dirigirme a la presidenta de la comunidad para pedirle que aborde seriamente esto de modo global.
Más Madrid y Unidas Podemos entienden que la comunidad se empecina en medidas injustas e ineficaces. Mónica García y Saserra.
No tienen más ideas que confinamientos selectivos que son absurdos y anticientíficos.
Pero esos confinamientos selectivos no solamente son injustos, sino que son ineficaces.
Pero Partido Popular y Vox aprecian en lo dicho por el ministro de Sanidad un ataque a la administración regional. Alfonso Serrano, Rocío Monasterio.
Cuando la Consejería de Sanidad va a anunciar las medidas y la nueva situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, pues Antoni Son de repente salga como a contraprogramar el ministro de Sanidad.
Sánchez, una vez más, le ha engañado y lo que está haciendo es haciendo política contra Madrid.
Y César Zafra, de Ciudadanos, llama a superar las diferencias.
Lo que hay que hacer es sentarse y solucionarlo. Creo que las dos partes tienen muy claro el mismo objetivo.
Para ello, dice, ya tienen mecanismos de coordinación.
Y en el Ayuntamiento de la capital, ¿qué opinan? Pues el alcalde se pregunta por qué se le exige más a Madrid que a otras comunidades. Una pregunta que también se hacía el pasado lunes en esa entente cordial con Pedro Sánchez, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Más detalles, Mar García.
Las medidas de la comunidad son coherentes, lo que no se entiende es lo del ministro Illa, lo ha dicho el alcalde Martínez Almeida en Radio Nacional.
La Comunidad de Madrid es coherente, ¿no? Creo que el ministro Illa quizás no debería haber hecho las declaraciones al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid, porque yo creo que eso induce a confusión a los ciudadanos y a un enfrentamiento que no beneficia a nadie.
El alcalde de Madrid se pregunta
¿por qué a lo mejor se le está pidiendo a Madrid más que lo que sin embargo se le está exigiendo a otros territorios?
Desde la oposición, Más Madrid y los socialistas le piden al alcalde más contundencia. Rita Maestre, Pepu Hernández.
Absoluto descontrol de la Comunidad de Madrid, de la falta completa de previsión. No es el momento del partidismo, no es el momento de los partidos y el electoralismo, es el momento de la responsabilidad.
Las medidas necesarias deben aplicarse ya a toda la comunidad. Son necesarias medidas más contundentes. La Comunidad de Madrid, con Ayuso al frente, sigue sin dar su brazo a torcer y el Ayuntamiento de Almeida hace seguidismo y no exige.
Pedirán explicaciones en el Comité de Seguimiento de Cibeles.
Bueno, y con todo este lío, con todo este embrollo, con las posturas de unos y las posturas de otros, pues dejamos casi a un lado lo que de verdad importa, que es nada menos que 8 nuevas zonas de Madrid con restricciones. Ahora, con la ayuda de Elena Rivas, repasamos lo que se puede y lo que no se puede hacer si vivimos en esas áreas confinadas.
Los que vivan en las áreas restringidas se pueden mover por sus barrios, pero no pueden salir de ellos más que para ir a trabajar, al colegio, a cuidar a personas dependientes o para realizar alguna gestión. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, detalla cuáles son las nuevas zonas.
Las 8 zonas básicas de salud que incorporamos son Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro, Orcasitas en Usera, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas.
Estas zonas se suman a las 37 áreas que llevan confinadas desde el pasado lunes y son en total 1.025.000 madrileños afectados. En estas 45 zonas no se puede acceder a parques y jardines. Todos los negocios tienen que cerrar a las 10 de la noche y el aforo se reduce al 50% con un máximo de 6 personas por grupo. Para todos, para toda la comunidad, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y siguen limitadas las reuniones sociales, públicas o privadas, a 6 personas.
Pues esas son las zonas de Madrid capital que nos contaba Elena Rivas en voz del viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Son García Noblejas, Orcasitas, Rafael Alberto y Campo de la Paloma, ambas en Puente de Vallecas y en Vicálvaro. Fuera de la capital se añade también una nueva zona en Fuenlabrada, la de las Panaderas, como nos cuenta ahora nuestra corresponsal en la zona, Cristina Espina.
A partir del lunes, los vecinos de este barrio, que cuenta con una amplia zona industrial, van a tener que cumplir las mismas normas que los de Alicante, Cuzco y Francia, que llevan ya una semana en estas condiciones. El cómo se ha hecho, ya dicho, ha enfadado y mucho a su alcalde, Javier Ayala.
Manifestar el enfado como alcalde de una ciudad que han vuelto a confinar otra zona sanitaria, en la medida en que venimos teniendo reuniones con la Comunidad de Madrid conjuntamente desde el lunes pasado, y me da la sensación de que no han servido para nada. Yo entendía que eran para diseñar estrategias, para comentar cuáles eran las próximas medidas a tomar y en qué ciudades, y me he enterado que mi zona había sido nuevamente una zona de Fuenlabrada confinada, pues hasta 10 minutos prácticamente antes de que fuera la rueda de prensa.
Por cierto, que elevará el tema de las restricciones hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el próximo lunes, por entender que pueda existir un agravio comparativo por las diferencias de criterios a la hora de imponer estas medidas. Y entre los que se han librado, al menos de momento, está Leganés. Su alcalde reclama más información y coordinación. Santiago Llorente.
Debería haber un poco más transparencia con los municipios para saber un poco, bueno, pues si tenemos que tomar más medidas y con qué urgencia.
En cuanto a Parla, la localidad se queda como estaba, con restricciones en San Blas e Isabel II, a pesar de que su alcalde, Ramón Jurado, haya pedido repetidamente que las medidas se extiendan al resto del municipio para unificar criterios.
Y en Alcorcón, dos zonas sanitarias se añaden a esa lista de 45 en toda la comunidad. Doctor Trueta y Miguel Servet, corresponsal en la zona María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha asegurado que se ha enterado por los medios de comunicación de que dos de sus áreas sanitarias, Doctor Trueta y Miguel Servet, formarán parte de las zonas restringidas el próximo lunes. La regidora ha criticado esta actitud del gobierno regional, al que le ha mostrado su compromiso para hacer velar las nuevas medidas, aunque cree que llegan tarde y son insuficientes.
No van a evitar la movilidad de la gente, puesto que incluso hoy mismo hemos visto un estudio donde nos indica que el 80% de las personas que están en las zonas con la movilidad restringida tienen que trasladarse a otras zonas de la Comunidad de Madrid para poder desarrollar sus trabajos.
Pide un refuerzo de los servicios sanitarios para reducir el número de contagios.
Reforzar la atención primaria y, por otro lado, también es imprescindible abrir los servicios de urgencia de atención primaria y a reforzar también la medicalización en las residencias de mayores.
De Andrés ha asegurado que es consciente de la incertidumbre que pueden generar las nuevas medidas y ha hecho un llamamiento a los vecinos para que cumplan con las restricciones.
Por cierto, que para aumentar la capacidad de camas va a retomar de forma inmediata el proceso de medicalizar hoteles y desde este mismo viernes estará disponible el NH de Leganés para este fin. Mejor cumplir las normas, mejor cumplir el confinamiento, porque las multas, si no lo hacemos, ya van a dejar de ser papel mojado. La justicia avala que las medidas impuestas por la Comunidad de Madrid empiecen a sancionarse siempre y cuando nos las saltemos. Lupe Ortiz.
Son medidas necesarias para contener la pandemia, excepcionales y temporales. Los jueces dan su aval tras una deliberación que ha sido larga y compleja. Prevalece, dicen, el derecho a la salud y a la integridad física frente a otros derechos restringidos, como el de la movilidad. La ratificación judicial es una garantía de sujeción a la legalidad que no se da con un estado de alarma. El consejero madrileño Enrique López, satisfecho.
Supone un refrendo a estas medidas y que es adecuada desde un punto de vista de ponderación, el sacrificio a los derechos fundamentales exigidos a los ciudadanos con el fin que se persigue, que es el de proteger la salud pública.
La decisión del tribunal no ha sido unánime. Ha habido un voto particular que no comparte la limitación de aforo a un tercio en lugares de culto, cuando se permite al 50% en servicios como el de la hostelería. La discrepancia la atribuye López a que se basan todos en una ley obsoleta de 1986 que no da seguridad jurídica.
Una ley muy superada por los acontecimientos actuales. Una ley que hubiera requerido ya, desde que comenzó la pandemia, una actualización y así ha sido reclamada en muchas ocasiones al Gobierno de la Nación.
Con el respaldo de la justicia, la norma ya plenamente vigente, se puede empezar a multar.
En Madrid, por cierto, los datos de contagio no son nada buenos en este viernes. Se han registrado más de 3.100 casos nuevos, de los que 782... son de las últimas horas y sube el número de fallecidos, 51, son 8 más que ayer. A nivel nacional se han notificado 12.270 contagios y 1.358 nuevas hospitalizaciones. Además, 114 personas han fallecido en España en las últimas 24 horas.
El enfoque en Onda Madrid.
8:34 de la tarde, el Ministerio del Interior ha defendido las cargas policiales que ayer se produjeron en las inmediaciones de la Asamblea de Madrid, donde los vecinos se concentraron para protestar por los confinamientos y en defensa de la sanidad pública. Dice el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska que la actuación policial se enmarca en criterios de proporcionalidad para garantizar la seguridad ciudadana. Pues bien, los vecinos no lo deben de ver así porque hoy vuelven a manifestarse precisamente contra las cargas policiales. Asamblea de Madrid, Vallecas, directo. Luis Mínguez, buenas tardes de nuevo, Luis.
Hola, buenas tardes. Pues esa concentración ante la Asamblea de Madrid se ha transformado en una marcha por una de las calles que salen de esta glorieta donde está situada la Asamblea. Sin duda, la falta de presencia absoluta de la Policía Nacional ante la sede del Parlamento Regional ha motivado que todo esté transcurriendo de manera pacífica. Eso sí, esta concentración ha engrosado en mucho el número de participantes. Calculo que 1 millar de personas, al menos, en ausencia de pancartas. Es una convocatoria que se ha movido exclusivamente por las redes sociales y que secundan algunos colectivos vecinales y sobre todo grupúsculos de extrema izquierda. A esta hora, como os digo, ninguna presencia policial, todo transcurre pacíficamente, aunque sí están cortando una de las calles, la calle Candilejas, adyacente a la Asamblea de Madrid.
Entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona con ausencia notable, más que notable, la del rey, nada menos. Que el monarca asista a este acto es una tradición que se remonta a 20 años atrás y que no se ha dado en este 2020, pese a que su presencia estaba prevista en un primer momento. Se mandaron incluso las invitaciones anunciando que el acto estaría presidido por el rey, Felipe VI. Recordamos que fue el gobierno quien decidió que no asistiera. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha expresado su enorme pesar por la ausencia del monarca y nos lo cuenta todo Lupe Ortiz.
Aunque no estaba, su presencia se ha hecho evidente.
Con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor, ¡viva el rey!
¡Viva!
Vivas, que pedía un vocal del Consejo y la reacción del ministro de Justicia. Un micrófono abierto recoge a Juan Carlos Campo diciendo: se han pasado tres montañas, escuchen.
Se han pasado tres montañas.
Fuentes del ministerio afirman que él no se reconoce en esas palabras. Ha sido la polémica de un acto que ya se iniciaba con ella. La ausencia de Felipe VI la lamentaba así en su discurso el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial.
Felipe VI ha llamado por teléfono a Lesmes para trasladar su felicitación a los 62 nuevos jueces de la promoción y decir que le hubiera gustado estar en Barcelona.
Pues entre las reacciones a este asunto destacamos la última. Este asunto, la entrega de despachos, en la que, les repito lo que les contábamos al inicio, al terminar el acto, el rey Felipe VI se ha puesto en contacto telefónico con Carlos Lesmes para decirle que le hubiera gustado estar en Barcelona, como venía siendo habitual. Pues como les decía, las reacciones no se han hecho esperar. La de Alberto Garzón, ministro de Consumo, que ha acusado a Felipe VI de maniobrar contra el gobierno democráticamente elegido y de incumplir la Constitución que impone su neutralidad. Esto es textual, lo ha escrito en su cuenta de Twitter. El presidente del Partido Popular, por su parte, acaba de escribir que los ataques del gobierno al rey son intolerables y que Sánchez debe desautorizar inmediatamente a su vicepresidente y a sus ministros. Son las 8:39. El Enfoque Onda Madrid, un momento.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
En Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 42 minutos de la tarde, tenemos una noticia de última hora, tiene que ver con la pandemia, con el curso universitario en Madrid, porque la Universidad Rey Juan Carlos acaba de suspender las clases presenciales durante 2 semanas ante el agravamiento de la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid y el cierre de nuevos barrios. Les recordamos que la educación, tanto en los colegios como en las universidades, estaba siendo presencial, al menos semipresencial en muchos casos. Pues bien, la Universidad Rey Juan Carlos, primer centro que suspende durante 2 semanas las clases de manera presencial. Suena sintonía de internacional, suena sintonía de ventana exterior. Creo que ya me escucha Felipe Sagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches.
Muy buenas, Javier. Encantado.
¿Estás siguiendo la Asamblea de Naciones Unidas?
Hombre, hay que seguirla, a pesar de que es una asamblea...
Lo dices con resignación.
Sí, porque, bueno, te voy a contar, es que me gusta hacer un trabajo, un ejercicio práctico con los alumnos de Relaciones Internacionales todos los años, con el discurso más importante del representante de España, sea el jefe de Estado o el jefe de gobierno, y con los discursos más importantes de los dignatarios extranjeros, formando grupos o eligiendo a unos u otros. Uno se pone en el papel de Estados Unidos, otro de Rusia, otro de China, otro de, en fin, de África, de tal, y tratando de actuar como ese país, defender ese país y sintetizar un poco las diferencias de intereses, de objetivos, de prioridades, ¿no? Para que vean los matices. Bueno, este año a mí me parece, ahora podemos entrar si queréis.
Sí, sí, entra. O sea, yo,
bueno, pues yo
para
creo
que, los,
que...
Para que los oyentes lo sepan, os pedimos unas notas breves de qué temas queréis hablar. Y tú has escrito la ONU virtual, se entiende por qué virtual, y residual, cuando más se necesita una ONU fuerte. ¿No es fuerte la ONU ahora?
Pues para nada. La prueba más clara la tenemos en la pandemia, pero hay que reconocer que la diplomacia ha ido evolucionando. La mayor parte de los ministerios de exteriores, empezando por el Departamento de Estado norteamericano, han ido perdiendo importancia, han ido perdiendo competencias, han ido perdiendo presupuestos a favor de otros departamentos, en el caso de Estados Unidos, del Departamento de Interior o de Defensa, clarísimamente, ¿no? Pero en otros países importantes ha pasado lo mismo. Y luego también la revolución tecnológica, la información 24 horas, ha cambiado por las funciones que en el convenio de Viena, en los años 60, ya se especificaban que debían tener los diplomáticos. Eso ha cambiado radicalmente con las 24 horas noticias y no digamos ya con las redes. Y hemos pasado de lo que decía Churchill, de la diplomacia del megáfono, cuando la sociedad, la Liga de Naciones, pues acabó no sirviendo para nada en los años 30 del siglo XX, con la diplomacia del tuit en el siglo XXI, que es donde estamos ahora, que no sé qué es peor o mejor. Y a pesar de ello, reconozco que, en fin, la ONU tiene muchísimas cosas importantes. Segundo, los principales defectos, y sobre todo es el bloqueo del Consejo de Seguridad, el enfrentamiento de las grandes potencias, los intereses que se escapan del control y de la influencia de la ONU por la emergencia de China, el revisionismo de Rusia y sobre todo el desastre de Trump, que está boicoteando pues todo lo que es la diplomacia clásica, la negociación, la legalidad internacional, más que ningún otro. Y claro, los mini-Trumps del mundo, desde Modi a Erdogan a Netanyahu, pues aprovechan. Bueno, todo esto evidentemente se refleja. Y en los debates, pues lo que hay en todos estos discursos, y Pedro ha cubierto muchas, yo cubrí unas cuantas en los años 70, es mucho jabón, mucho bla, 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 mucha palabrería, y en este caso, pues podríamos contrastar, para resumirlos a todos, el discurso de Xi Jinping y el discurso de Trump. Trump, que pague China todo el desastre de la pandemia, y Xi defendiendo la globalización, el orden internacional, iba a decir neoliberal, y como si él realmente no estuviera socavando por todo lo que hace con los derechos humanos, con Hong Kong, con la expulsión de corresponsales, con, en fin, las maniobras militares, las aspiraciones a reclamaciones de soberanía con todos los vecinos, no estuviera socavando los principios fundamentales de esta organización. Ese es Xi Jinping. Y de Trump, pues, ¿qué vamos a decir de Trump? Que se ha retirado de media docena de las principales agencias de Naciones Unidas. En fin, no me he parado, ¿eh? No es que me haya...
Ya. Lo sé. Hablabas, Felipe, de las dos posturas, postura Trump, postura Xi Jinping. Hay dos estrategias en la lucha contra la pandemia, que es un asunto que se está tratando en la Asamblea de Naciones Unidas. Hablas de dos estrategias globales contra la pandemia y en medio de las dos, la indecisión, que al final la estamos pagando países como, por ejemplo, España, que es uno de los más afectados. Déjame que salude a Pedro Rodríguez, que creo que ya está disponible. Pedro, ¿qué tal? Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Estábamos hablando de la Asamblea de Naciones Unidas. Supongo que la estás siguiendo.
Sí, efectivamente. Esta Asamblea absolutamente digital marca el 75 aniversario de la organización creada por la Carta de San Francisco. Y a mí, por supuesto, me llama la atención, digamos, esta coalición de renegados del orden liberal internacional y del multilateralismo que parece haberse puesto de acuerdo en cuestionar un foro que debería ser tan importante, especialmente en las circunstancias en las que estamos viviendo con una pandemia, una crisis global como la actual. Entonces, ante estos retos, yo creo que se nos olvida un poco la historia, ¿no? Naciones Unidas es un poco la respuesta al fallo sistémico sufrido en los años 30, ¿no? Donde Estados Unidos se volvió hacia el aislacionismo, los regímenes autoritarios se dejaron campar por sus respetos, la democracia fue cuestionada y también la economía de mercado, y todas estas personas que piensan que estamos viviendo otra vez unos años 30 A mí lo que me preocupa es que eso se refleje también en la viabilidad y en la gestión y en las posibilidades de encontrar soluciones a problemas globales que tiene en Naciones Unidas. En la gestión de la pandemia y cómo el Consejo de Seguridad ha hecho oídos sordos a no sé qué cuestión más importante que la actual crisis sanitaria, pues ilustra un poco esas dificultades multiplicadas para que este cumpleaños no sea más bien una celebración de éxitos pasados, ¿no? que una mirada hacia el futuro.
¿Hay perdedores y hay ganadores en la pandemia, Pedro, entrando en tema coronavirus ya?
Bueno, la pandemia ha demostrado a nivel internacional que países como China, que además de ser el epicentro de la pandemia, ha utilizado medidas de extrema dureza, parece que han encontrado una forma de reivindicar su autoritarismo con los resultados que han obtenido con la pandemia. Al mismo tiempo hemos visto la emergencia o la resurrección, por ejemplo, de Angela Merkel en Alemania. La canciller que se encuentra en su último año de carrera política, de salida, hemos visto cómo esa gestión exitosa de la pandemia y esa un poco ese papel de supervisión adulta en Europa se ha visto reivindicado, ¿no? Y los resultados también. Yo creo que la curva del populismo se ha visto aplanada por la pandemia. En países como Estados Unidos, Brasil, México, esta idea de que primero entramos en el negacionismo, luego hacemos poco, luego recomendamos tratamientos absurdos, yo creo que se ha demostrado especialmente dañina. Entonces, en términos políticos, claro que a nivel internacional, claro que la pandemia está actuando como, digamos, una lupa de aumento, un foco en la gestión, en los diferentes modelos de gestión de diferentes países ante este desafío.
Felipe.
Pues antes de empezar a hablar, Pedro, me habías dicho un poco en los comentarios, cuando nos pedías ideas, y yo decía, pues el mundo se divide en dos respuestas a la pandemia.
Sí.
Aquellos países que han optado por la represión, clara, firme, continuada, basada también en datos científicos, o por la mitigación. Y en este caso, Pedro ha citado dos ejemplos de cada uno de los grupos. China, claramente, por el primero, y Alemania, por el segundo. Hoy, por ejemplo, un superinforme en el que se hace balance de dónde estamos y de dónde venimos, de docenas de países, daba pena ver la posición de España y los datos en que se basaba esa malísima posición de España. Y tenía que ver con algo, me parece que lo peor ha sido los países indecisos o los países que han ido dando bandazos y se ha pasado de la alarma más dura a dejarlo en manos de que cada región o cada, en este caso cada autonomía haga lo que quiera. Bueno, pues la respuesta la tenemos. Por ejemplo, el caso de Italia, al que dedica este informe bastantes párrafos, es muy interesante, porque de ser uno de los peores países, luego en la gestión ha funcionado muy bien, ha reducido pues 3, 4, 5 veces por debajo del porcentaje de España el número de contagios. Y eso dices, vamos a ver, que es que venimos de una situación mejor que Italia. Y entonces cuando se analiza el porqué, la gradualidad, esto se ha dicho mucho en todos los análisis y en todas las tertulias, los que sabéis de esto a nivel nacional y seguir la actualidad nacional, lo he oído mil veces, la gradualidad en el levantamiento de las medidas de lo que se llama confinamiento y que, por cierto, el lenguaje binario ha sido un desastre. Y la comunicación, según se aplique una estrategia de represión, una estrategia de mitigación, también tiene que ser coherente. Pero la dependencia de los científicos para hacerlo también es importantísimo. Y aquí yo creo que se ha fallado en prácticamente todos los detalles. Y voy a decir algo positivo o algo optimista, y es, hoy ha hablado el portavoz del Fondo Monetario Internacional, o anoche, que se llama Jerry Rice, anticipando lo que va a ser el informe que se va a dar a conocer el 13 de octubre sobre las perspectivas del impacto económico. Bueno, al final es mejor de lo que se preveía hace 3 meses, va a anunciar que la economía en este año en el mundo va a caer un 4-9%, repito que es mejor, pero que existen grandes, por cierto, gracias a China, en buena medida, y pero mantiene que la precariedad y la situación en otros muchos países en desarrollo emergentes es un desastre. La situación de la India daría para horas para no parar, y de muchos países que están endeudados hasta el cuello de cómo van a salir de esta, también es para otro programa especial. Pero en cualquier caso, España realmente, y lo estamos viendo en Madrid, citabas un dato de que si la Rey Juan Carlos, la universidad, cerraba por 2 semanas ya o aplazaba
sí, de
las clases
de
o las que han empezado ya. Esta mañana, los de Relaciones Internacionales de la Complutense tuvimos una reunión de departamento de varias horas y estuvimos comparando pues, los protocolos que se van a aplicar, porque empiezan la semana que viene las clases, en políticas y en ciencias de la información o periodismo, que son distintos en algunos detalles. Por ejemplo, la presencialidad, no presencialidad, los accesos, etcétera. Hay algunas diferencias y algunas me parecen importantes. Yo estoy convencido, pero es una opinión personal, no refleja la de nadie, de que esto no está en condiciones para hacer clases presenciales sin correr un riesgo muy elevado de tener que cerrarlo todo en 4 días. Esa es la opinión, claro, que pienso, la opinión personal que tengo.
Pedro, nos quedan 3 minutos apenas y quería tratar un asunto porque hemos visto esta semana la despedida a una juez, a la juez Ruth Bader en Estados Unidos, bueno, con honores de persona de una importancia tremenda en Estados Unidos. No sé yo si en España veríamos una despedida a un juez de ese tipo.
Bueno, lo que estamos viendo en Estados Unidos es como el Tribunal Supremo, de ser una institución menor en el diseño constitucional, de los 6 primeros magistrados nombrados por George Washington, uno declinó el nombramiento y otro ni se molestó en aparecer. Y vemos cómo el Tribunal Supremo se ha convertido en una institución central, en el sentido de que tarde o temprano todos los grandes debates, todas las grandes disputas sociales en Estados Unidos terminan abocadas al tribunal, a ser decididas en el Tribunal Supremo. Los 9 magistrados se han convertido en quizá las 9 personas más observadas en Washington, más allá del presidente de Estados Unidos. Y lo que hemos visto esta semana, digamos, también ha sido un punto de inflexión en la campaña de Donald Trump, que ha utilizado esta vacante, este enorme privilegio, esta decisión trascendental de nominar candidatos al Supremo. En su caso sería la tercera vez que nombra un magistrado en el Supremo y esto le permitiría consolidar una sólida mayoría muy conservadora en la Corte Suprema. Hemos visto cómo ha dado un vuelco a su campaña y le ha dado un impulso importante. De todas formas, esto es Washington. En el caso de la juez Ginsburg, ella había desarrollado una reputación que iba más allá de lo jurídico, era un icono de la cultura popular, y yo creo que refleja esa idea de Estados Unidos como un país inacabado, ¿no? Como la Declaración de Independencia habla de que todos los hombres son creados iguales, y como de esa declaración inicial pues estaban excluidas las mujeres, los nativos americanos, los afroamericanos, que eran esclavos, por supuesto, y como en esa historia de perfeccionamiento hay figuras que trascienden su tiempo, y es el caso de la juez Ginsburg.
Lo tenemos que dejar aquí, quedan apenas segundos para que sean las 9 de la noche. Se nos han quedado muchos asuntos en el tintero. Por ejemplo, Felipe, que el líder norcoreano ha pedido perdón por la muerte de un ciudadano del sur, que eso sí que es noticia. Pero,
pues imagínate, pero, ¿no? Yo recuerdo, porque tuvimos que trabajar bastante con el tema, en 2010, cuando Corea del Norte hundió un buque de guerra del sur con 46 marineros y murieron todos, sí. Ni siquiera reconoció haberlo hecho, por supuesto, ni disculpas ni historias, ¿no?
Nada, claro,
esto no es normal. Y bueno, esto significa que han cambiado algunas cosas, pero lo ha calificado el Kim Jong-un de desgracia, sí. Lo siento mucho, en fin. Hay muchas cosas poco claras sobre
Pues que
porque este hombre de 47 años tal, estaba en ese barco.
Que sigan cambiando. Perdona, Felipe, que lo tenemos que dejar aquí porque estamos llegando a las 9 y no le queremos quitar tiempo a José Luis Poblador y a su Madrid al tanto. Felipe Sagún, Pedro Rodríguez, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.